Esta noche se organiza una charla en el marco de una serie de charlas que organiza la gente de Babel Digital. Es un sitio digital dedicado a la actualidad, al periodismo político fundamentalmente, y que su mentor, digamos, quien lleva adelante esta página, ha organizado una serie de charlas. Ya había traído a Estela de Carlotto, ¿te acordás? En su oportunidad. Y ahora invitó a Alberto Fernández, que viene esta noche, a las 8 de la noche.
Exactamente.
Alberto Fernández, un hombre que ha sido clave en el periodo de gobierno anterior, un hombre que después se fue, digamos, cuando Néstor Kirchner deja la presidencia, un hombre que, digamos, no ha coincidido en la manera de hacer política de Cristina Fernández, y un hombre que hoy por hoy, digamos, lo tenés sentado desde el lado crítico hacia la gestión, tanto anterior como ahora, ¿no? Que lo hemos escuchado en más de una oportunidad. Y esta noche viene aquí a Concepción del Uruguay a dar una charla. Está en línea allí Alberto Fernández. Mi nombre es Hugo Barreto, de la ciudad de Concepción del Uruguay. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Hugo? Gracias.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, así que vendrá a conversar por acá, por Concepción del Uruguay. ¿Ya conoce la zona usted, doctor?
Sí, conozco, por supuesto, estado algunas veces. Y bueno, hoy volveremos a hablar un poco de lo que nos está pasando. Me dan la oportunidad de contarles lo que creo, y también es una buena oportunidad para escuchar cómo piensan la gente de Concepción y la gente de Entre Ríos. Siempre es lindo volver allá a Entre Ríos, así que aprovechar el viaje.
Bárbaro. Hoy a usted, digamos, lo ubicamos dentro del grupo que se puede llegar a identificar más cerca del masismo, Alberto Fernández.
Sí, de hecho sí. Nosotros somos parte del Frente Renovador y bueno, allí estamos acompañando la charla.
Bien, hoy estábamos hablando reflexionando en realidad con los oyentes, porque leíamos la noticia en donde el presidente del Banco Central de la República Argentina, Sturzenegger, dice, bueno, se vienen 3 meses delicados con el tema de la inflación, y vos decís, bueno, no hay una buena, ¿viste? No hay una que nos ayude a un alivio, porque, a ver, los que no somos técnicos en lo económico, digamos, la única manera de medir nosotros la economía es si llegamos a fin de mes o no llegamos a fin de mes, o cuando vamos al supermercado. Cuando nosotros nos hablan de la macroeconomía y nos hablan de esto y de aquello, no entendemos nada, la verdad, sinceramente, doctor. Pero sí entendemos que cuando a vos te aumentan la nafta, o te aumentan la luz, o te aumentan el gasoil, o te aumentan los impuestos, o me aumentan el alquiler, es obvio que eso se va a trasladar enseguida a la vidriera de un comercio y lo termina pagando el público, lo termina pagando la gente. Tal vez, y esto es la pregunta, ¿serán las medidas técnicas, económicas, adecuadas, pero que todavía no les llega a la base, al pueblo? ¿Qué lectura tiene usted de la economía, doctor?
Yo tengo una visión muy crítica, definitivamente. Yo tengo la impresión que Macri efectivamente recibió un país con muchos problemas en la economía, pero no tengo ninguna duda que sus políticas no solo sirvieron para complicar más la situación. O sea, Macri ha sido, como suelo decir yo, un presidente que tuvo un buen diagnóstico de lo que pasaba, pero que aplicó muy malas terapias, y todos los problemas que había los potenció. Y la Argentina era un país que tenía 25 puntos de inflación, y Macri convirtió eso en 40 puntos de inflación. La Argentina era un país con 5 puntos de déficit fiscal, y Macri convirtió eso en 8 puntos de déficit fiscal. Y la Argentina era un país con 29 puntos de pobreza, y hoy la pobreza supera el 32%. La Argentina es un país con 7 puntos de desocupación y es un país con 11 puntos de desocupación. Y cuando uno le pregunta al gobierno, que no te das cuenta que te estás equivocando, que estás empeorando la situación, tiene una extraña teoría que dice que para estar mejor primero hay que estar peor. O sea, para resolver los problemas que dejó la herencia primero tenemos que estar mucho peor. Yo no entiendo esa teoría, porque es una teoría similar a la que si yo le dijera a ustedes, bueno, para salir de un pozo de 3 metros, primero hay que cavar 3 metros más. Si yo cavo 3 metros más, después tengo que salir un pozo de 6 metros. Tengo un problema más grande. Eso es exactamente el punto donde estamos hoy. El pozo de 3 metros, Macri lo llevó a un pozo de 6 metros. Hoy es mucho más difícil salir. Y entonces aparecen con una lógica, una prédica constante, que objetivamente no tiene que ver con con los buenos resultados. O sea, el gobierno claramente persiste en una serie de políticas que cuyos resultados están a la vista y no son buenos.
Claro. Ahora, ¿usted coincidía que las tarifas había que tocarlas o no?
Sí, por supuesto. El problema no es que había que corregirlas. El problema es el cómo. Porque si uno aumenta una tarifa del 600-700% de un momento para otro, todo ese dinero, a ver, para que la gente entienda, el Producto Bruto de la Argentina, el 75% del Producto Bruto de Argentina es consumo interno. Es lo que nosotros consumimos, y como consumimos, otros producen, y esto es el 75% del Producto Bruto nuestro. Ahora, cuando a usted le sacan, usted venía pagando 200 pesos de luz y de repente le dicen que tiene que pagar 3.000, bueno, el efecto de eso es que usted esa diferencia entre 200 y 3.000, que ahora tiene que destinar al pago de la luz, antes lo destinaba a cuestiones de consumo. Bueno, ese efecto es mortal para la economía. Es mortal porque es como sacar, es como si de repente al kiosquero todos nos pusimos de acuerdo para empezar a gastar en el kiosco el 20% de lo que gastábamos. El kiosquero desespera con eso.
Obvio.
Porque se le caen todas las ventas. Uh-huh. Esto es lo que está pasando en Argentina. Como el consumo se ha caído mucho, muchas empresas producen menos. Como producen menos, se empiezan a tener problemas de empleo. Y cuando los problemas se agudicen, cierran. Entonces, y la causa es precisamente lo que es política del gobierno. Miren, para que ustedes tengan una idea, cuando yo digo que el gobierno lo que quiere es, para resolver el problema de inflación, es que la gente no gaste, esto se llama enfriar la economía.
Que no gaste.
Que no gaste, claro. Lo que el gobierno quiere es que la gente no tenga plata para gastar, porque si la gente no gasta, entiende que los precios van a tender a la baja. Esto se llama enfriar la economía. ¿Cómo se enfría la economía? Sacando el dinero de los bancos, para que los bancos no los presten. Entonces, ¿cómo se saca el dinero de los bancos? A través de un título que se llama LEVAC. El Banco Central le da LEVAC a los bancos y se lleva la plata que los bancos tienen. Hoy en día en la Argentina hay más LEVAC que dinero circulante. Hoy por esos títulos la Argentina el año pasado pagó 10.000 millones de dólares de intereses a los bancos. Por eso los bancos ganan la plata que están ganando. Y en el mientras tanto, el consumo se sigue deteriorando, y en el mientras tanto, el trabajo se convierte en un problema.
Ahora, qué perverso el sistema, digo, ¿no? Porque
esto es cuando uno le pide al gobierno de restricciones que se dé cuenta que por este camino vamos a conseguir más de lo que ya conseguimos, que no es bueno. Esto es cuando uno le advierte y el gobierno no escucha.
Ahora, ¿no podrá pensar en todo caso el gobierno que en vez de esconder la plata y darle y pagarle a los bancos para que se hagan más millonarios todavía, bajar la alta carga impositiva, cosa de que los precios puedan bajar y sincerarse por ahí porque tenemos que pagar menos impuestos?
Yo lo que creo que hay que hacer un mix de todo. Ni se pueden bajar todos los impuestos, porque por ejemplo, Macri recibió un país con 5 puntos de déficit fiscal. Esto quiere decir que el Estado gasta más de la plata que le ingresa.
Claro.
Entonces, el problema de eso es que Macri ese problema lo profundizó porque combinó dos cosas terribles. Primero, bajar retenciones. Cuando bajó retenciones al campo, a la industria agroalimentaria y a la minería, el Estado dejó de cobrar 4.000 millones de dólares. Eso se convierte en déficit más grande porque entran 4.000 millones de dólares menos en una economía donde yo ya tenía un déficit, ¿se entiende? Uh-huh. A los 4.000 millones se le suma que además, como digo, una política de enfriamiento de la economía, esto que yo les digo de que la gente no tenga dinero para gastarlo, el resultado es que también caen todos los impuestos, los llaman impuestos al consumo. Nosotros cada vez que compramos algo pagamos impuestos. Uh-huh. El IVA, por ejemplo.
Sí.
Bueno, como deja de consumirse, el IVA cae. Entonces, ha generado un problema mucho más grande, producto de haber liberado impuestos y al mismo tiempo de haber promovido una caída de los impuestos al consumo que representan un 35% más o menos de los ingresos del Estado.
Cuando usted dice Macri recibió un Estado con un 5% de déficit, ¿no? O sea, a ver, le faltaba plata para poder sostener todo el Estado. ¿Hay posibilidades de achicar el Estado de alguna manera?
Es muy difícil, es muy difícil. Por eso también todo eso es una ficción. Es decir, cuando uno revisa los primeros días de Macri y la importancia que él le asignaba a echar gente del Estado, terminaron echando en el Estado Nacional 11.000 personas y creo que alrededor de 70.000 en todo
el país.
La verdad es que hoy tiene más empleados que entonces.
Sí, tomó más gente, sí.
Claro, terminó tomando más gente. La verdad es que cambió unos empleados por otros. Se fueron los que pensaban de un modo y trajeron los que piensan como ellos. Pero la verdad es que el gasto de esto es un gasto bastante rígido. Es muy difícil de corregir. Porque hay una parte muy importante en sueldos. Por ejemplo, todo el sistema de salud tiene un componente de gasto en sueldos, no del Ministerio de Salud, sino de médicos, de enfermeras, de empleados de hospitales, que es muy duro, eso es muy difícil de acotar. Todas las Fuerzas Armadas tienen un costo muy rígido, que son todos sueldos que hay que pagar. Uh-huh. De todos los planes sociales, es muy difícil cortarlos, porque eso es sacarle plata a alguien que lo está necesitando. Entonces, yo tengo la impresión que al Estado, en verdad, para corregirlo y para terminar con este déficit, la solución no es achicar el gasto, porque las posibilidades de achicarlo son mínimas. Yo creo que Macri está en el límite, ya no puede achicarlo más. Uh-huh. La solución es mejorar los ingresos. Y para que los ingresos mejoren hay que promover el desarrollo de la economía. Y acá lo que se está promoviendo es el enfriamiento de la economía. Llevamos 14 meses de políticas para enfriar la economía.
Claro, bueno, pero a ver, para entonces, promover la economía, ¿qué tiene que pasar? ¿Tiene que venir gente a poner plata, a poner fábricas, a dar laburo?
Para promover la economía lo que hace falta es que la gente venga, haya empresarios que inviertan y den trabajo, efectivamente. Pero para que los empresarios se sientan motivados a hacerlo, no alcanza con que Macri vaya a España a contar que él va a ser bueno. Lo que necesitan es un Estado sin déficit, un Estado sin un país sin inflación y por sobre todas las cosas una economía que crezca. Porque si yo le digo a usted, venga a poner un kiosco en mi barrio, y usted hace un estudio y se da cuenta que hace 7 meses que en el barrio cada vez compran menos, ¿usted tiene ganas de poner el kiosco? No, claramente no. Eso es lo que está pasando en Argentina. Llevamos 14 meses consecutivos de caída del consumo. Y la caída del consumo es el mayor desaliento para un inversor. Porque dice, ¿a quién le voy a vender si los que tienen que comprar no compran? Entonces se quedan, como digo yo, en stand-by, a la espera de ver qué es lo que pasa.
Claro, yo por ahí, siendo inocente en mi manera de pensar, porque no conozco de la economía, Quiero creer y digo, a ver, trato de encontrarle una explicación razonable a lo que está pasando. A lo mejor está rodeado de técnicos, inclusive Macri tiene una cabeza de técnico, es un ingeniero, digamos, una estructura de pensamiento técnica. En donde el técnico de la economía le dice, mira, tenés que tomar esta medida, tenés que hacer esto, esto, esto y esto, pero primero vamos a tener que arreglar esta parte para que después llegue a esta parte de acá. Lo que pasa que para que le llegue a la gente, para que le llegue al pueblo, mientras tanto han quedado 100, 200, 500, 1000 personas sin trabajo y el político es el que tiene que decirle al técnico, sí, está bien, a lo mejor esa es la medida que vos decís que me va a sacar adelante el país, pero ¿qué hago con estas 1000 personas que me dejaste sin laburo por esta medida? Me parece
bueno,
que...
Claro, está muy bien la reflexión. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Macri es que ha puesto en cargos que definen el rumbo de la economía agentes formados en empresas. Cuando yo digo esto, no lo digo en términos menos presentes. Yo lo que digo simplemente es que alguien que se ha preparado para conducir una empresa tiene una lógica de funcionamiento en su cabeza muy distinta a la lógica que necesita quien debe administrar el Estado. A ver, le voy a poner un ejemplo que alguna vez pusieron en Chile, donde Bachelet al comienzo hizo una experiencia parecida a la de Macri y le fue muy mal. La verdad es que los empresarios no son esencialmente malos. Este es un concepto ideológico,
sí, claro. Sí, falso. Los demonizan, digamos, y en realidad pasa por una cuestión de pensamiento o formación, digamos.
Y claro, y de una lógica clasista y demás, pero la verdad los empresarios son centrales para el desarrollo de una economía, porque son los que generan trabajo, los que dejan dinero.
Estoy de acuerdo.
Y también los que ganan plata, porque así es el sistema, y está muy bien, pero también le dan sueldos a muchos que los necesitan. Claro. Y le dan trabajo a muchos que los necesitan. Ahora, un empresario, cuando monta una empresa, lo monta con otra lógica. Si yo le digo a usted, mire, le propongo, Hugo, que pongamos una fábrica de jeans. Bueno, vamos a hacer una fábrica para hacer jeans. ¿Quiénes van a comprar los jeans? Después empezamos a hacer un estudio de mercado. Y decía, bueno, lo van a comprar chicos entre 18 y 25 años. Preferentemente van a ser las chicas más que los hombres, con lo cual provocamos más para chicas que para varones. ¿Y cuánto va a costar este jean? Bueno, este jean va a costar 1.500 pesos. ¿Y quiénes pueden pagar 1.500 pesos? Y bueno, el sector cuyos ingresos supere tal cifra. Entonces uno va generando un espacio de la sociedad a los que le da a producir esos jeans. ¿Se entiende? Uh-huh. Y entonces uno va seleccionando qué parte de la sociedad va a ser el destinatario de lo que uno produce. Esto pasa en todos los órdenes, ¿no? El que hace bujías.
Sí, obvio.
Producidas por ahí para ciertos autos, sino para otros.
No, yo creo que coincido con usted. Al empresario hay que cuidarlo, al empresario es el generador de mano de obra. Al empresario sí hay que controlarlo, porque si no volvemos tal vez a la época.
Como a todos.
Como a todos. Como al gremialista que se le va la mano también, y bueno, en fin.
Exactamente. Ese empresario, para terminar la idea, ese empresario ha decidido, nosotros hemos decidido producir para un grupo de gente, con los cuales esperamos ganar plata. Uh-huh. Bueno, cuando usted va al Estado, esto no lo puede hacer. Usted tiene que garantizarle jeans a todos.
Claro.
Y si usted esto no lo entiende, fracasa. Claro. Y esto que yo digo no es antojadizo. Si quieren un ejemplo, es el ejemplo de lo que pasa con Aerolíneas. No, bueno, armemos la ruta, pero Aerolíneas pierde. Bueno, no importa. ¿Cómo no importa? Aranguren, cuando la vez pasada subieron las NAFTAs y tuvo muchos reproches por el aumento de NAFTAs, salió y dijo a la boca de jarro directamente, tiró que bueno, el que no tiene plata para cargar NAFTAs, entonces no usa el auto.
Claro,
es sí. Una enormidad. Claro, en la lógica empresaria es razonable.
Doctor,
que si yo le dije a usted, bueno, el que no tiene plata para comprar, lo compre. Pero eso puede hacer un empresario, pero no es un funcionario del Estado.
Está bien. En eso de la lógica empresaria está bien. Ahora, ¿no se puede aplicar una lógica, digamos, de mejor distribución dentro del Estado? Porque ahora lo llevo a este terreno. Las asimetrías que hay dentro del Estado. ¿Por qué? Porque ahora acaba de anunciarse un paro de 48 horas porque los docentes no arrancan otra vez. Y ayer nos decía un oyente, dice, fíjense que el año pasado pasó lo mismo. No, señora, pasó lo mismo desde el año 2003. La primera acción de gobierno que hizo Néstor Kirchner cuando asumió, él le asumió un 25... Claro, el 25 de mayo asumió él y vinieron ustedes para acá a arreglar el lío. El lío que teníamos nosotros, que las clases eran junio, no habían empezado todavía.
Me acuerdo perfectamente.
Bueno, eso fue lo primero que hicieron. Pero voy a esto, doctor Alberto Fernández. ¿Por qué hay tanta asimetría dentro del Estado en el tema sueldos? A ver si usted me comprende en esta reflexión. ¿Cómo puede ser que un médico cirujano de un hospital cobre 15.000 pesos por mes y alguien que entra a la justicia entra ganando 40, 45 mil pesos? ¿Cómo puede ser que un docente cobre 8, 9, 10 o 12 mil pesos y alguien que trabaja en la AFIP cobra 50 mil pesos? No quiero que se me enoje el de la AFIP, yo quiero nivelar para arriba, digamos, ¿no? Pero,
sí, por supuesto.
Pero, ¿por qué tanta simetría hay ahí?
Eso tiene que ver con un problema de prioridades, ¿no? En el caso de la justicia, lo que ocurre es que la justicia tiene un presupuesto autónomo, y entonces son mucho menos empleados y tienen recursos importantes como para que todos ganen bien. En el caso del Estado Nacional, el Estado hay que ver cómo prioriza. Y el tema educacional, yo creo que hay dos temas también, en esos dos temas que usted toca, creo que hay una suerte de lógica perversa, que dice los maestros trabajan por vocación y los médicos también. Pero en verdad los médicos y los maestros son trabajadores y tienen que vivir.
Pero
son sistemáticamente postergados. Yo estaba escuchando hoy al ministro de la Provincia.
Pero a ver, perdón, doctor, usted me dice que la lógica es esa, porque ellos son de vocación, entonces dejalo que van a laburar
muy
igual.
Es una lógica muy perversa que siempre los ha postergado. Siempre los ha postergado. Es una lógica muy perversa. Pero nosotros, yo le aclaro, cuando Nosotros fuimos gobierno, hicimos un enorme esfuerzo para dotar a la educación de recursos. Y efectivamente lo logramos. Nosotros llevamos el gasto en educación, ciencia y tecnología, que era del 1% del PBI cuando nosotros llegamos, al 6%. Y lo que pasa es que eso ahora entra en crisis. Pero mientras nosotros estuvimos, salvo en la provincia de Buenos Aires, no tuvimos demasiados problemas con la educación. Y prácticamente siempre, bueno, mientras estuve yo, las clases empezaron siempre normalmente. Sobre el final de Cristina empezaron los problemas. Uh-huh. Pero nosotros tuvimos muchísimo cuidado en garantizar el comienzo de las clases.
Doctor.
Y los sueldos, ¿no? Que a pesar de que estaban retrasados, que la gente cobre.
Sí, sí, pero es una gran deuda que tenemos en nuestro país.
Para mí,
quienes mejor deben cobrar son los docentes.
Yo comparto con usted.
Bueno, la última pregunta, porque esta noche va a venir usted a contar y hablar todas estas cosas, ¿no?
No voy a llevar ninguna novedad.
No, al contrario. Pero hoy estoy leyendo el portal digital de Clarín, por ejemplo. Bueno, sí. También le cito la fuente, ¿no? Para que usted sepa de dónde estoy sacando esa información. En donde dice, Cristina le pidió a los militantes K que marchen junto a la CGT y no a tribunales. ¿Qué lectura hace de esto usted, conociendo la lógica de pensamiento de Cristina?
Yo creo que Cristina está en una posición de mucho enfrentamiento con el gobierno nacional, y quiere, sin ninguna duda, ponerse en el lugar del opositor más claro del gobierno nacional. Y el gobierno nacional lo celebra, porque en tanto y en cuanto polarice con Cristina, queda mejor posicionado, porque el rechazo que tiene Cristina es muy alto, sin duda.
Entonces, esas encuestas que nos dicen que tiene un 30% de imagen positiva, ¿son mentiras?
No, son verdad. No tiene 30%. En la provincia de Buenos Aires, primero, Cristina es un dato de la política a considerar. Así como Cristina hizo todo lo necesario con su pésima gestión para que Macri sea presidente, yo también digo que Macri, con su pésima gestión, está haciendo todo lo necesario para que Cristina vuelva a ganar. Las dos cosas son así. No sé si le está devolviendo el favor o qué, pero así está ocurriendo. Cristina hoy en la provincia de Buenos Aires tiene entre un 30 y un 35% de intención de voto, no de imagen, de intención de voto. Y lo que pasa es ¿qué quiere el gobierno? El gobierno busca confrontar con Cristina para ponerla en el lugar de opositora. Y allí él sabe que el nivel de rechazo a Cristina, porque Cristina tiene un 30-35%, pero todo parece indicar que, como hay un 60% de la gente que dice que jamás la votaría, debe estar ella llegando como a su techo de voto.
O sea que a Macri le sirve mantenerla a Cristina ahí como opositora,
exactamente. Y otra vez vuelvo a plantear una polarización que nos hizo mucho daño, porque por esa polarización, bueno, mucha gente votó lo que votó y hoy está muy arrepentida de haber votado.
Seguro. Bueno, doctor, la verdad que ha sido un gusto charlar con usted, la primera vez que me toca conversar con usted, y es muy claro en sus conceptos, así que esta noche a las 8 de la noche en el rectorado de la UNER, aquí en Concepción del Uruguay, estará usted haciendo su exposición y después, bueno, seguramente estará hablando con gente de acá de la zona. Le mando un abrazo, que tenga un buen viaje, ¿eh?
Muchas gracias a usted, un abrazo muy grande y gracias por el llamado.
No, al contrario, gracias. El doctor Alberto Fernández, ex ministro de gobierno de Cristina Kirchner, ex jefe de gabinete en realidad, y es un actual dirigente del Frente Renovador. Bueno, hablando de economía, hablando con una mirada distinta, hablando de cómo ven ellos, digamos. Así que será muy interesante. Esta charla está organizada, reitero, por la gente de Babel, el sitio digital, que es una página fundamentalmente de periodismo político.